todos. Bienvenidos a este episodio de Sabidurías Colectivas y Prácticas Restaurativas. Mi nombre es Claire, yo soy psicóloga, trabajo con el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas y he abierto este espacio para hablar sobre temas de psicología, psicología de grupos, espacios seguros para el diálogo y cultura de paz. Si no están escuchando este podcast a través de la página web, les invito a visitarla, sabiduríascolectivas.com. Ahí encontrarán episodios anteriores y algunas columnas de diferentes temas que podrían interesarles. El día de hoy quisiera hablar acerca de un evento que celebró la Oficina de Justicia Restaurativa del Poder Judicial de Costa Rica, que fue la apertura de la campaña A Través del Diálogo Se Hace Justicia. Quisiera contarles un poquito de la experiencia, hablarles acerca de la importancia que me parece que tengamos una voz acerca de los esfuerzos para generar comunidades más justas y algunas inquietudes y cuestionamientos que me surgieron también de haber asistido a la actividad, que creo que tal vez pueden ser cuestionamientos que usted comparta conmigo. Entonces, dejarlos por ahí para mantener la conversación activa. Si bien en este podcast usted me escucha y puede ver la nota en el sitio web, le invito también a participar a través de los comentarios. Yo creo que en todos estos temas que nos atañen como comunidades, más que un monólogo, es un diálogo lo que se hace necesario. Esta actividad fue organizada por la Oficina de Justicia Restaurativa del Poder Judicial, con la cual yo no trabajo. Sin embargo, se me invita como representante del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas. A todo esto, lo que quiero decir es que muchas cosas que les comentaré son buenas prácticas y grandes logros que ellos han tenido y que celebro, pero que no es que me los estoy atribuyendo ni a mí ni a mi organización de ninguna manera. Simplemente maximizamos ese afecto positivo, como dice Sylvan Tompkins, celebramos el logro, vemos con entusiasmo el camino que se abre y generamos conversación acerca de cómo podemos replicar lo que sí funciona en nuestros respectivos contextos. Tal vez para ponerlos un poquito en el ambiente del que estamos hablando, la justicia restaurativa, a diferencia de la justicia tradicional, busca responder mediante la reparación del daño y la toma de responsabilidad, en lugar de responder a través de una mera sanción y castigo. Esto lo que hace a veces es que se considere de manera falaz que la justicia restaurativa equivale a alcahuetería, y eso es una visión peligrosa por dos motivos. En Costa Rica existe ley de penas alternas desde los años 90. Por esto entendemos que las personas que cometen un crimen, dependiendo del tipo de crimen y que no sea algo violento o peligroso, en lugar de ir a la cárcel, puedan llevar una pena alterna. Eso no es nuevo, eso existe desde hace mucho tiempo. Sin embargo, lo que se había observado es que se daba un alto índice de impunidad. A partir del año 2012, por la iniciativa de la magistrada Doris Arias y de su equipo, surge la Oficina de Justicia Restaurativa, que, respondiendo a esta posibilidad de penas alternas, ofrece un enfoque integral para responder al daño, donde la persona no va a la cárcel, pero sí tiene que responder a un acuerdo reparador, y en este proceso se incluye no solo a la persona que comete el daño, sino a sus figuras de apoyo, a las personas dañadas y a la comunidad. Y en este proceso se mantiene siempre un enfoque de lo que desde las prácticas restaurativas llamamos el alto control y el alto apoyo. Todo proceso que involucre personas debe contar con alto apoyo para todas las partes involucradas, pero también con alto control, entendiéndolo como límites claros y firmes, expectativas altas, rendición de cuentas. Y en estos procesos, lo que se ha encontrado entonces es una respuesta tremendamente positiva de parte de todos los involucrados. La magistrada Arias, en este evento que estoy por comentarles, mencionó que cuando iniciaron habían planteado que era necesario generar una red interinstitucional para que diferentes organizaciones de la comunidad recibieran a las personas que tuvieran que llevar su plan reparador. O sea, estas personas, en lugar de ir a la cárcel, harían algún tipo de trabajo comunitario, de servicio, de horas de atención terapéutica. Y ella dice que ellos temían que la comunidad no quisiera recibir personas en conflicto con la ley. Y ella dice, con una sonrisa, que se dieron cuenta que estaban gratamente equivocados. En realidad, la comunidad respondió con mucho entusiasmo, porque se dieron cuenta que desde el Estado había un acompañamiento que mantenía un alto control, y la comunidad respondió también con muy alto apoyo. Y dijeron, sí, nosotros recibimos a estas personas. Actualmente, la Red Interinstitucional Nacional para lo que son procesos de justicia restaurativa cuenta con 1,100 instituciones que se han inscrito para ofrecer, para abrir sus puertas, para recibir a las personas que hagan ahí su plan reparador, pues en lugar de ir a la cárcel. Tal vez para comentarles un poco sobre el proyecto, les puedo mencionar que la justicia juvenil restaurativa en Costa Rica tiene como objetivo que la persona en conflicto con la ley penal juvenil, y aquí estamos hablando acerca de menores de edad, pueda de forma integral y holística reparar a la víctima el daño que causó con sus acciones y pueda cumplir con las responsabilidades de la vida en sociedad. Yo hace poco puse aquí en el podcast una entrevista con la jueza Lourdes Espinach Rueda. Les invito a revisar esa entrevista porque ella nos habla con sumo detalle acerca de todo esto. Y ella habla acerca de la importancia que tenemos de poder, disculpando la palabra, atajar a las personas menores de edad cuando todavía son jóvenes y que nos permita que ellos puedan reintegrarse a la sociedad en una edad tan sensible como es la adolescencia. El proceso restaurativo, mencionan en la información de Penal Juvenil, asegura una atención particular a cada caso y la aplicación de los institutos o sanciones del proceso penal juvenil, cuyo fin es la rehabilitación, la reinserción social y familiar de la persona menor de edad, a través de prácticas restaurativas que favorecen la adquisición de herramientas para un proyecto de vida alternativo al delito. Y todo esto en un marco de respeto a la autonomía progresiva de las personas menores de edad y sus derechos. El poder ofrecerles este ambiente de apoyo y de protección no significa que se reduce la expectativa de que ellos rindan cuentas o asuman responsabilidad. La justicia juvenil restaurativa está articulando al Estado, a las organizaciones privadas y a las comunidades para ofrecerle a las personas menores de edad que han cometido un delito oportunidades para cumplir con planes reparadores bajo la supervisión estatal. Y ahí también está el tema del alto control. Este proyecto existe desde el año 2012. A la fecha han atendido a, si no me equivoco, déjenme ver para darles el número correcto, han realizado más de 1,050 reuniones restaurativas, tanto para penal juvenil como para penal adulto, y se han manejado en situaciones de delitos específicos, no en casos de violencia directa, y también se aplican en casos de personas donde es su primera ofensa, no en casos de personas reincidentes. Además, que se aplican para daños cuya pena en prisión sería menor a 3 años de prisión. O sea, esto no se aplica para cualquier falta. En otros países se han aventurado a tener experiencias restaurativas en lugar de justicia tradicional en situaciones más graves. Sin embargo, en América Latina esa no es la situación en la que estamos actualmente. Sin embargo, como nota aparte, puedo comentarles que hubo un estudio que se hizo en el Reino Unido en casos de crímenes violentos, donde se estudiaron no a las personas que causaron la falta, sino a las víctimas. Y se encontró que las personas que sufrieron crimen, si se les compara, si llevaron procesos de justicia restaurativa en lugar de procesos de justicia tradicional, los índices de estrés postraumático eran mucho más altos en los casos de las personas que vivieron procesos de justicia tradicional. Y es fácil especular la razón de este resultado. en los casos de la justicia restaurativa, la víctima tiene una parte activa y una voz que se le permite manifestar durante el proceso. Y eso le permite a la persona no solo elaborar lo que le sucedió, sino también responde a sus necesidades de poder tener una participación empoderada acerca de lo que es el ejercicio de la justicia. Por supuesto que son experiencias ajenas a nosotros, pero lo que nos ofrecen es esperanza de que sí es posible ofrecer una respuesta comunitaria al daño en la que se puede incorporar a las personas dañadas, a las personas que causan el daño y a la comunidad. Claro está que no estamos hablando de situaciones severas o de altísimos índices de violencia, de crimen organizado y muchísimo menos de situaciones de patrones violentos o de ciclos violentos de relaciones abusivas. No, no estamos hablando de esos casos. Y en esos casos probablemente una reunión restaurativa no solo estaría desaconsejada, sino que sería una mala práctica. Lo que sí estamos hablando es que existen muchas situaciones en las que una respuesta restaurativa no solo es alcanzable, sino que es una oportunidad para reintegrar a la comunidad y para ofrecerle a las personas, en muchos casos personas menores de edad, la oportunidad de tomar conciencia de que sus acciones impactan a otros. Una conciencia que lamentablemente no han podido adquirir en el seno de sus familias o en las comunidades en las que han crecido. Pero ahora, a través de sea la institución estatal o las personas que están con ellos, pueden ser los orientadores de su colegio o sus profesores, están teniendo esa segunda oportunidad de darse cuenta de cómo, al asumir la responsabilidad por sus actos, ellos recuperan una voz y un lugar dentro de la comunidad. Y eso les permite también convertirse no solo en personas responsables de sí mismas, sino también en personas que puedan elaborar un proyecto de vida en el cual puedan considerarse agentes de cambio y ofrecerle a la comunidad algo positivo. Para contarles un poco sobre la experiencia de la semana anterior, en esta apertura a la campaña a través del diálogo Se Hace Justicia, lo que se hicieron fue varias presentaciones acerca de cómo la justicia restaurativa está ofreciendo resultados en Costa Rica y cómo en los diferentes circuitos del Poder Judicial se van a empezar a colocar banners y materiales visuales para que la gente conozca que este proyecto existe. Yo tuve la oportunidad de tener una breve conversación con la magistrada Doris Arias al final, y lo que conversábamos era que los que estamos metidos en este ambiente y conocemos sobre estos esfuerzos, sabemos las cosas buenas que se están haciendo. Pero si usted le pregunta a las personas en la calle, muchas veces no van a tener mucha idea ni siquiera de lo que es justicia restaurativa, que de todas maneras es un término muy técnico, pero inclusive acerca de los mitos, de cómo seguimos haciendo las cosas que no funcionan. ¿Cómo pensamos que es a través del castigo, la pena y el dolor que las personas empezamos a comportarnos de forma positiva? La letra con sangre entra, nos enseñaron muchas veces, tal vez más a generaciones un poco anteriores a la nuestra, pero lo tenemos todavía muy grabado. Y pensamos entonces que es a través del castigo, a través de la sanción, a través de la suspensión, que vamos a poder recuperar un poco de control y de seguridad acerca de lo que ocurre en nuestros grupos humanos. Y muy lejos estamos de encontrar esos resultados que tanto estamos añorando. Hay un director de una escuela en Estados Unidos que él decía: en mi trayectoria yo he suspendido a muchísimos jóvenes, pero aquellos que mejoraron su comportamiento no fue porque los suspendí, fue porque tenían una relación fuerte conmigo. Y es así como necesitamos ir buscando cuáles son esas cosas que funcionan, en lugar de repetir aquellas que no funcionan. Como nota aparte, les comento que estuve dando capacitación con personas que trabajan educación hace muy poco, y yo les lanzaba la pregunta: ¿cómo estamos descubriendo que suspender estudiantes nos ayuda a que permanezcan en el colegio? Y fácilmente llegamos a la conclusión de que suspender estudiantes no nos ayuda para nada a que los chicos, a que las chicas permanezcan en el colegio. Claro, nos puede ayudar a, disculpando la expresión un poco agresiva, entre comillas, deshacernos de esos muchachos que nos generan problemas, ciertamente. Pero ¿qué tanto aislar a las personas que nos generan problemas está generando comunidades más seguras? Estamos viendo que eso no necesariamente es así. Y por otro lado, estos chicos que están quedando por fuera son los que, por diferentes razones en sus vidas, más necesitan permanecer en el sistema educativo. Y de alguna manera les estamos fallando. Ya hemos visto que seguimos haciendo lo que no funciona, pero estamos teniendo vistazos acerca de lo que sí funciona. En esta apertura de la campaña tuvimos una experiencia muy bonita por la cual yo felicité a las compañeras y compañeros de la oficina, que fue la de escuchar experiencias y testimonios de personas que vivieron el proceso. Y se escuchó la experiencia de una persona que fue, entre comillas, la víctima. Estas palabras son un poco estigmatizantes, pero las seguimos usando por motivos prácticos. Una persona que fue la persona dañada en una situación de crimen, y cómo ella dijo cómo el proceso de justicia restaurativa fue para ella más rápido, pero también una oportunidad para sentirse valorada y escuchada. Y también tuvimos la narración de la experiencia del señor Eduardo Monge, que fue una persona que atravesó el proceso de justicia restaurativa, pero siendo la persona que había cometido un delito. Y cómo él habla acerca de cómo este proceso para él fue profundamente transformador. Y es un testimonio que ojalá podamos seguir compartiendo en el Facebook Live de la Oficina de Justicia Restaurativa. Se compartió su experiencia y él dijo que él se sentía muy contento de poder compartir la experiencia, esperando que sea de ayuda para otros. Nosotros nos hemos dado cuenta de que la justicia del siglo XXI requiere de respuestas transformadoras, en lugar de respuestas que sigan dando vueltas hacia lo mismo. En esta experiencia de la apertura de la campaña se mencionó cómo el artículo 7 del Código Procesal Penal plantea que el objetivo del proceso penal es resolver el conflicto. Sin embargo, muchas veces salimos de los procesos diciendo es que aquí no resolvimos nada. Y en todos estos procesos necesitamos incorporar a los tres participantes de los conflictos, que son la persona que causa el daño, la persona que experimenta el daño y la comunidad. Ya les he mencionado en podcast anteriores cómo John Braithwaite hablaba de este concepto, el WACIMA o la vergüenza comunitaria. ¿Qué hemos hecho como comunidad para que esta persona hiciera esto? Y responder de una manera más integradora al daño o a la falta. La justicia restaurativa integral es aquella que logra incorporar las necesidades de la persona que causa el daño, las necesidades de la persona que se vio dañada y las necesidades de la comunidad en pleno. Y sí nos es posible responder a las necesidades de estos participantes, aunque en algunas ocasiones sea posible reunirlos en un mismo espacio y aunque en muchas ocasiones esto no sea posible y sea contraproducente. Aun cuando no los reunamos cara a cara, sí necesitamos considerar que todas estas partes, comunidad, víctima y ofensor, necesitan poder encontrar una respuesta integral a su participación. Necesitamos incorporar los principios de reparación, restauración y reintegración, no solo de ofensores y de comunidad, sino de las víctimas directas, que muchas veces se ven hechas a un lado. La clave del éxito del programa de justicia restaurativa ha sido el control estricto que se tiene sobre las personas imputadas a través de la red de apoyo interinstitucional que les mencioné. El compañero Eduardo Monge, cuando dice su testimonio, mencionó una frase que a mí me impactó. Él dice que la persona se regenera con oportunidades. En esta actividad tal vez puedo mencionarles rápidamente qué es lo que la justicia restaurativa hace en materia penal. Y voy a leer textualmente, abro comillas, el procedimiento penal restaurativo pretende desde una perspectiva integral y holística que la persona ofensora frente a la comisión de un delito asuma la responsabilidad por el daño causado a la víctima y a la comunidad. Contribuye a la comunicación entre las partes. Se construyen acuerdos satisfactorios para la víctima y la comunidad, viables para la persona ofensora, generándole capacidades para la vida en sociedad. Y se promueve una cultura de paz entre todas las partes intervinientes, una mayor eficiencia en el marco de la humanización y racionalización de la administración de la justicia. Y antes de mencionarles la parte final de lo que fue este evento, permítanme compartir con ustedes algunos números recabados por la sección de estadísticas de la Dirección de Planificación en el año 2017 sobre el programa de justicia penal restaurativa. Se han realizado 1,050 reuniones restaurativas, de las cuales 1,008 de ellas llegaron a un acuerdo satisfactorio. 42 de ellas no llegaron a un acuerdo, pero se dio un acompañamiento a todas las partes involucradas. Del 100% de los usuarios que utilizaron el servicio de justicia restaurativa, un 96% mostró una total satisfacción con el servicio brindado, y del 100% de las reuniones restaurativas realizadas, hay un 96% que ya resolvió el conflicto jurídico penal de manera satisfactoria. Del 2012 para acá, hay 46 millones de colones, 762,400 colones que se han dado en donaciones a las víctimas e instituciones que conforman las redes de apoyo, porque en ocasiones el plan reparador va a pedirle a la persona que causó el daño un aporte económico a las personas dañadas o a instituciones relacionadas. Se han dado 51,559 horas de servicio a la comunidad que se realizan en las instituciones que conforman las redes de apoyo. No puede ser cualquier institución. Tiene que ser parte de las 1,100 organizaciones que pertenecen a la red de apoyo comunitario, porque se tiene que dar un seguimiento cercano y cuidadoso al proceso. Se han dado 6,800 horas de abordajes socioeducativos para la reinserción social de las personas que han causado el daño y 4,976 horas de abordajes terapéuticos. Hay 1,180 instituciones que pertenecen a algunas de las redes de apoyo. Y estos datos surgen como resultado de los acuerdos satisfactorios. Lo que estoy queriendo decirles es que a través de estos procesos, en donde estas personas podrían haber sido enviadas a la cárcel, 1,050 personas podrían haber sido enviadas a la cárcel, y por el contrario, vean la cantidad de dinero, de horas de servicio, de horas de abordaje de reinserción social, de horas terapéuticas que recibe de vuelta la comunidad. A nosotros a veces nos cuesta pensar en penas alternas, porque pensamos que una tolerancia cero o una mano dura es lo que aplica, porque pensamos que los que causan un delito o cometen una falta siempre serán otros y nunca seremos nosotros. Y necesitamos entender que todos somos miembros de la comunidad y que una respuesta a las necesidades de víctimas y ofensores es lo que nos va a permitir integrarnos como sociedad. Aunque no debería ser definitorio, también vale la pena hablar acerca de números económicos. Un proceso de justicia tradicional en casos como estos que aplican para justicia restaurativa normalmente va a demorar un promedio de 24 meses y le va a costar al Estado más de 6 millones de colones. Mientras que el proceso de justicia restaurativa, llevado a cabo por la dupla psicosocial y facilitado por jueces que son especializados en justicia restaurativa, estos procesos tienen una duración que va entre 1 y 3 meses y le cuestan al Estado 300,000 colones. No porque sea una justicia más barata es más eficiente, pero coincidentemente es una justicia que es menos costosa al Estado, pero que da una respuesta más humana, más integral y más holística. Para mencionarles acerca del final del evento, unos datos que me llenaron de mucho entusiasmo son los reconocimientos por el alto desempeño en el año 2017 que se le dieron a los equipos de justicia juvenil restaurativa de Pocosí, de Cartago y de Pérez Celedón. Al equipo de justicia juvenil restaurativa de Pocosí se le reconoció una reducción del circulante de penal juvenil, es decir, de la cantidad de jóvenes que atraviesan penal juvenil, una reducción del 51% gracias a la respuesta restaurativa. Y en el caso del equipo de justicia juvenil, restaurativa de Cartago, una reducción del circulante de penal juvenil del 43%. Y en Pérez Celedón se les reconoció el mayor incremento en la cantidad de casos atendidos. Nos da mucho temor cuando vemos las noticias y vemos la situación de inseguridad y de dolor que hay a nuestro alrededor. el poder llegar a una respuesta suave que nos exponga o que nos haga sentirnos vulnerables al daño o al crimen. Yo quisiera animarles a que la búsqueda de que estemos seguros, de que todos podamos tener comunidades más sanas y más fuertes, implica también reconocer que muchas de las cosas que atentan contra nuestra seguridad comienzan en lugares pequeños, y ahí la respuesta que se tiene que dar es una respuesta integradora, que claramente no es aplicable a situaciones más violentas o más serias. Pero empecemos por lo que tenemos en nuestras manos, especialmente si atañe a nuestra juventud. La ministra de Justicia en este evento, y con esto termino, había dicho: si se puede hablar, se puede arreglar. Y Oren Lyon decía: tenemos que seguir hablando. Tenemos que seguir hablando hasta que no nos quede más que la verdad evidente. Así que sigamos hablando. Y sigamos buscando darles voz a todos los que tienen una participación y un impacto acerca de lo que nos sucede. Eso nos va a permitir ir encontrando nuevas respuestas, y a través de nuevas respuestas, comunidades más fuertes, más creativas y más integradas. Nos hablamos la próxima semana.